La Comisión de Vecinas y Vecinos de Campomar somos un colectivo que en Lanús viene luchando hace ya 6 años por justicia para el ex centro clandestino Campomar y hace 2 años por fabricaciones militares de Villa Jardín, también centro clandestino de la última dictadura militar. Creemos que hay grandes continuidades entre el Plan Cóndor, con el que se abortaron los procesos revolucionarios de América Latina en los 70, y el exterminio por goteo que propone el neoliberalismo para la población pobre. Por eso analizamos las noticias de hoy, en clave histórica, porque para eso luchamos por memoria, verdad y justicia, para que tengamos la memoria de entender nuestra historia, sepamos en verdad qué quiere el poder de nosotros y luchemos por justicia. No por justicia solamente para los 30.000 desaparecidos, sino por justicia para la clase trabajadora toda.
El toque de queda se pasó en el barrio Guadalupe, reunión de consorcio del barrio, o sea, el clásico barrio con plaza en el medio de pulmón verde, en el cual se realizan actividades culturales los fines de semana con pibis y demás. Se presenta a Gendarmería a la reunión de consorcio del barrio y dentro de ese contexto plantea que, por la situación que se está viviendo, inseguridad y demás, después de las 6 de la tarde ningún chico puede estar en la plaza o en la calle jugando. A lo cual los vecinos lo aceptan y hasta poco mal aplauden, digamos, porque en teoría es contra la inseguridad.
No sé si va a llegar al toque de queda en Villa Jardín, pero lo que se está instalando es justamente esto.
Claro, de hecho.
Es muy raro que un viernes llegue la tele a hablar de inseguridad y el domingo pasen estos hechos totalmente descolocados porque tiran al colectivero, choca contra un poste y luego los chorros en otro colectivo entran a los tiros. Es algo que no es común, no es el actuar. Y ahora, bueno, los colectivos están pasando por otro lado y está totalmente aislada el barrio, porque es así, las dos líneas que pasaban entre el barrio no pasan y quedó aislado el barrio.
Queda aislado el barrio, queda aislado Lupa, el centro
Lupa,
piloto,
los
escuela,
tres colegios que
los
hay,
colegios,
los jardines.
A merced.
El muro.
Queda como tiene
el
que
muro.
Quedar, a merced.
El muro de
queda
Perón.
Regalado.
El muro que pero había la dado para que la villa estaba totalmente separada de lo urbano, de lo, ¿no?
Sí, sí. También pasó algo parecido en el barrio Las Tunas de Tigre.
Sí. Un bache popular y están entrando en la casa de los estudiantes que estudian en los baches populares y en diferentes barrios de Las Tunas.
Claro.
¿No? Lo que fue un ejemplo bien tácito que se dio en Zabaleta, cuando fue lo de la garganta, ¿no? Que ya venían con cosas, pero eso fue como muy impactante. Eso dio pie a que ahora el problema es nuestra inmovilidad. Ahora, ¿por qué somos? Exacto, exactamente. Ahora, nuestra inmovilidad no es que yo la justifique. No la voy a justificar. Quiero entender desde dónde viene. Y todo tiene que ver con un proceso. Así como ellos fueron haciendo un proceso, nosotros vinimos haciendo un proceso. O sea, vuelvo a repetir, la precarización se fue dando en todos los órdenes, tanto sea dentro de lo que es la estructura de estudio, como en lo laboral, como en lo social.
No conocer lo que está pasando en muchos lugares al mismo tiempo, entonces no tener herramientas para el análisis, y tiene que ver nuestra propia fragmentación en general, sí, como
totalmente
movimiento popular, ya ni siquiera izquierda, digo movimiento popular.
Ay,
o sea, que no ni nos enteramos, sí. O sea, porque estamos hablando de una cosa que pasa acá en el Puente Alsina, nos enteramos que en la anuncia te pasa lo mismo, que pasa lo mismo
frentes
en Las Tunas.
Pero lo que está sucediendo es metodológico, no se construyen, por así decirlo, que yo estoy totalmente en desacuerdo, obviamente, con las cárceles, pero no se construyen cárceles, por así decirlo. ¿No? Suponiendo que en esta modalidad democrática la cárcel supuestamente es un lugar de espacio, bueno, lo que fuere. Digo, ¿por qué? Porque se están construyendo cárceles a cielo abierto. Con la excusa de la inseguridad, lo que se construye es cárceles a cielo abierto en los barrios. Entonces vos tenés el barrio, ya, antes lo tenías militarizado, hoy lo tenés militarizado y con formato de cárcel, donde vos tenés instalada la fuerza adentro, no itinerante, instalada como cuerpo, instalada como espacio en las escuelas, en la 21-22 tenés los galpones enormes de gendarmería, en Zabaleta tenés prefectura, o sea, vos tenés el galpón
que por otro lado garantiza el narcotráfico, porque no es que cuando
claro,
es
por eso.
Obviamente.
Claro.
Bueno, la policía, la policía es control, no es seguridad, es control, controla. El que venda,
el crimen organizado,
el que venda, pague. La Quinta de Lanús se lleva 3 palos por mes.
Los punteros políticos
que determinada muerte que se va adentro y que nunca nos vamos a enterar, porque lo que nos enteramos es dentro de las posibilidades que la familia pueda ser visible. Los que no, no nos enteramos. Fiorito pasa exactamente lo mismo. Vos tenés
y lo que nos enteramos en la comisaría Quinta hace un año y medio, hace 2 años, digamos, estaba el caso Orellana muerto por torturas. Digo, y es exacto. Porque la familia o salió a cortar las calles.
Claro, si determinadas comisarías que supuestamente se ahorcan. O dentro de las cárceles, que faltando semanas para que le den la libertad, la gente se ahorca.
Hace 2 semanas, a la vuelta de Vilaza, estaban tomando lista a la noche de los motociclistas que pasaban. Tomando lista, te anotaban. Patente, moto, ¿qué personas estaban subidas a esa moto? Sin ninguna justificación, porque, o sea, obviamente, están supuestamente averiguando antecedentes, todo. Pero ¿para qué estás registrando en una planilla quién pasa? ¿Estás estudiando la circulación de las personas? ¿Por qué estás estudiando la circulación de las personas en el barrio? Eso es inteligencia interna, eso es lo mismo que hacían los milicos. Entonces, ay, si no tengo nada que ocultar, no me tiene que preocupar. Es que se le da un debate, digamos, y ese debate lo vemos en los grupos de Facebook, por ejemplo, Vecinos Valentín Alsina, sí, que ese debate... ante los cacheos injustificados a los colectivos de la gente que vuelve de trabajar o que entra a trabajar, lo que sea, todos los colectivos que pasan por ahí, todo al mismo colectivo, la misma línea, 178, los paran a todas las unidades. ¿Quién puede creer que eso va a prevenir el narcotráfico? No, si vos solamente parás el mismo bondi todos los días, el debate que se le da a la gente es, bueno, pero si no tenés nada que ocultar, no te tiene que molestar.
Absolutamente, te instalan esa discusión básica para que las horas pasen a través de esa discusión.
Igual yo creo que todo esto también va a terminar... en la primero instalar que está bien que se hagan esas cosas y después en las excusas para las persecuciones. Yo tomo un colectivo, me bajan y aparezco en una lista.
Totalmente, ya estás en la lista negra.
Porque para mí no están estudiando, están, a ver quién va, a ver quién es este, a ver quién apoya. Ellos saben que quizás no sea a fin de año. Pero va a estallar, esto no tiene otra salida.
¿Y? ¿Pero hacia dónde?
Pero va
hacia la misma binomia de siempre. Sí, bueno. ¿Vas a creer que se vayan todos y entonces mentira? Ellos siguen construyendo metodología todos los días nueva, con diferentes objetivos, y nosotros seguimos creyendo que vamos a salir a la calle. Revienta todo y qué.
Pero
si lo tenés a Dualde, lo tenés a Solá, y lo tenés a, tenés a lo mismo de siempre.
¿Te quieren idiotizar? Te dan planes de compra, el Estado te da planes de compra de televisores LED, ¿entendés?
Sí,
que son, te hablan de que te doy, estamos produciendo, qué sé yo, no, te están idiotizando, la gente sale a comprarle y se lo tiene, se siente idiotizar. Es parte sí, de los planes. ¿Por qué no hace un plan para comprar libros? No.
Del televisor es a replicar en todo y te da el pacho, y te da el pasita.
O sea, la persona que era de una clase baja, con un gobierno populista, accede a un televisor de 50 pulgadas y se piensa que ya es clase alta y reniega del que está más abajo. Y es esa misma persona que hoy en día reniega de Cristina y votó a Macri.
¿Y por qué? Porque no se trabaja en la subjetividad del pueblo, no se trabaja, se cree que solamente la clase, ser clasista es tener un discurso y nada más. Se permitió al poder constantemente instalar las binomias y nosotros jamás, entendiendo que eso era así, jamás salimos a trabajar el tejido social.
Nosotros, ¿no? Digamos nosotros en la amplitud, sabemos muy bien cuál es el camino, que el camino tiene que ser totalmente radical a lo que se nos ofrece. ¿Por qué la persecución? Yo creo que la persecución va justamente a eso, a las personas que van a buscar otro camino. Necesitan destruir el otro camino, porque después hay una gran parte de la sociedad que está enseguecida con la urna. Y ya el bipartidismo está instalado, es derecha o populismo. Entonces lo que hay que destruir, y empieza la persecución de ahora en más, es ese dado que busca lo radical.
Los 70, el plan fue destruir el subversivo, la revolución que se llevó adelante. Yo creo que hoy están viendo que esa semilla está volviendo a crecer y dice, no, anticipemos.
Pero no solo eso, rompieron los lazos de solidaridad entre todas las personas, todo el tejido social que permitía que alguien perseguido lo guarde en la casa a alguien, que no se fuese a botonear a la policía o a los milicos.
No, hace un rato decíamos, no es casualidad, digamos, que Villa Jardín, que era el barrio más organizado de las villas que había en esta zona, hoy sea el barrio más atrás de todos. Es un barrio que tuvo que soportar que se vean, o sea, cuerpos flotando en el riachuelo, fusilamientos enfrente, cruzando la ribera todos los días menos los de lluvia. Digo, sitiado, estuvo sitiado un mes por camps el barrio, y pasaron por todos los pasillos, no se podía salir.
Pero era invisibilizar ahora porque estaban diciendo que no pasan las líneas.
Y bueno, ahora pasa parecido a mucha menor escala, porque también es eso, como es a menor escala, como no te están bajando los tiros, vos te quedás más tranquila, bueno, no es tanto. Y no. Bueno, las personas que se tuvieron que guardar en la dictadura, digo, yo conozco gente del jardín que se tuvo que guardar en la dictadura, volvió, tuvo familia, y a los hijos lo bajaron de gatillo fácil. Por eso está bueno ver las continuidades, digamos, no es un exterminio concentrado en poco tiempo y apuntado solo a los más militantes, como fueron los 30.000, sino un exterminio constante, por goteo,
para que la población no quiera rebelarse porque sabe que se va a enfrentar con la policía en un punto.
Es inaceptable.
Todos los campos políticos creyeron en la democracia y se dejó como de concientizar.
Totalmente.
Y cuando se...
Yo creo que hace...
Desde Menem, digamos, que puede haber un resurgimiento, se dejaron pasar 20 años fácilmente.
Totalmente. Por eso digo de lo
que... Una generación, 20 años es una generación.
Es una generación
increíble. En tu análisis anterior tenés la respuesta a lo que te has preguntado. ¿Por qué el fascismo? ¿Por qué tan facha esta sociedad? Y sí, ¿cómo no va a ser facha? ¿Tiene 30.000 desaparecidos? Está, ¿y quién dijo? Esta boca es mía. 30.000 personas. Desaparecían familias enteras.
No sé si más.
¿Cómo?
No, te estoy subestimando. Te estoy diciendo lo que el poder puede llegar a ser. Y uno no es un iluminado. Simplemente lo que haces es tener un registro de cómo viene trabajando.
Hay una cosa que el sistema también está imponiendo, es de lanzar tantas cosas que están golpeando al pueblo, okay, que no sabes dónde.
Guerra de guerrillas. Abren el fuego.
Golpe.
Abren el fuego. Todos los días.
Bueno, meter todo en una misma red de análisis, o sea, todo lo que va sucediendo, tratar de analizarlo así como un todo, eso es una herramienta que...
Pero era obvio. No, pero obvio porque en el sentido de que uno lo sepa y el otro no, sino porque uno no puede... Esto es la masa crítica.
Aparte...
Esto el obrero lo sabía, aunque no tenía primaria. Eso era la mirada crítica de los 50, de los 60, de los 70, de los obreros. El obrero esto lo entendía. No lo podía expresar como un economista, no lo podía expresar como un universitario, pero entendía perfectamente lo que significaba la política y la economía. Lo entendía, sabía que de lo micro, del hogar, a lo macro, y lo macro a lo micro, tenía esta conciencia. Sabía, dialogaba, había asamblea, se comprendía que eso, Tosco, su gente, sabía que esto detrás... Ahora no hay eso, y no es culpa del pueblo, este es el tema. No es culpa de la gente, no somos culpables nosotros. Eso es una instalación progresiva que se fue dando.
Que arrancó con la dictadura, antes de la dictadura. Con la triple A, con toda la persecución.
Hay un plan también de una educación en degradación.
Totalmente, ¿no? Los ejes pedagógicos.
Hay generaciones que han perdido en cultura e historia, han perdido muchísimo.
La introducción de drogas de destrucción como es la del Paco, la desnutrición en los barrios.
Por eso hablamos de plan, es mucho.
Precarización. La palabra precarización se
pobreza,
da.
Pobreza es falta de comprensión de las cosas. Entonces,
no solo de la alimentación, sino de.
Te genero pobreza, te doy mala educación.
Y
te
exterminio.
Ya te anuló.
Te anuló para siempre.
Y es lo que se fue haciendo acá, porque la degradación de la educación viene siendo paulatina, no es solo la pelea del salario, sino que...
Pero aparte, además de la degradación de la educación, la degradación del nivel de debate político de la población por el cual muere este chiquito Ismael Ramírez, sí, y ya está todo el mundo saliendo a decir que estaba saqueando, que era un chorro, no, que ese, se lo merecía.
Ese es otro,
o sea, medios... ni siquiera se profundiza en ver qué pasó.
Se reduce el presupuesto de educación, ciencia y tecnología para asignárselo al presupuesto de seguridad.
140.
En pleno conflicto docente, universitario, estudiantil.
¿Tiene presupuesto?
140 millones se le asigna a seguridad.
Yo creo
entre a otros sectores, que también entra el ejército y demás, pero el presupuesto lo más grande que se asignó fue a seguridad.
Y la vecina, vecino piensa, no, pero si no están viniendo los milicos.
No, los milicos los desplegaron en todo el norte del país y lo que hicieron fue traer los gendarmes que estaban allá para acá.
Sí.
Entonces, sí, nosotros no estamos viendo los milicos, nos están viendo en el norte del país, por ejemplo.
Como comenzó en su momento.
Claro, parecido.
El tema es ver qué transformación da el capitalismo hacia eso.
Sí.
Porque fundamentalmente todo esto tiene un objetivo.
Sí.
Si bien estamos hablando desde lo metodológico. Desde que empezamos hasta ahora, lo que
sí
se está hablando es de la metodología que están utilizando. Bueno, fantástico. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo es la transformación del capitalismo. El capitalismo va a dar un salto cuántico, va a ser una transformación que de hecho ya está dada, donde hay regiones mundiales que ya están designadas de lo que van a entregar o no. Nosotros obviamente vamos a entregar todo lo que es materia prima, como
sí,
seguimos
agua,
haciéndolo,
también,
agua y todo,
lo que
es materia prima. Y en base a eso, la mano de obra cada vez va a ser menos cantidad de obreras y obreros en los lugares de trabajo, y cada vez se va a necesitar menos gente, pero va a haber más cantidad de materia prima que salga del país.
Y el resto,
a su vez,
sobra.
Hay un obstáculo en todo esto, que es la persona. La persona molesta. La persona está en los territorios, la persona está en
quiere trabajo.
Quiere
sí,
trabajo,
¿no?
Entonces, obviamente, molesta.
Eso
o sea
tiene que ver con el
nosotros
comer,
somos una gran parte de una población matable.
¿Eso tiene que ver con el endeudamiento con el FMI?
El endeudamiento con el FBI ya fue aprobado a partir de que se paga.
El endeudamiento,
o sea,
tiene
el endeudamiento
con,
esto es algo...
Con saber quién te va a robar.
Claro, o sea, esto es... A ver, si pagar la deuda... No, pagar la deuda equivale a nuevo endeudamiento. Esto es así,
sí.
No es que ahora nos endeudamos y
no,
resulta
pero,
que el gobierno
no,
anterior había pagado... No, no, pagaste, reconociste la deuda. Pagaste, reconociste la deuda. Ese reconocimiento de deuda es, no, no te permite, está dentro de las pautas.
Claro.
Ahí está. Bueno, si nos
adentro,
que para saber quién es el FMI, vos tenés que saber quiénes son las empresas que
ahí
están.
Está. Claro.
Entonces vos hablas del FMI y tenés que hablar de Monsanto,
claro.
Tenés que hablar de Chevron, tenés que hablar de eso, robándote.
Ahí está.
Eso es.
Está.
El FMI
y de
son
las bases
un grupo de
bancos
y empresas.
Y de las bases militares en
bueno,
nuestro territorio.
Y de las bases militares vienen
la
a sostener el robo.
Bueno, todo
está
hecho a red, entonces, para permitirles que ellos se instalen y no los podamos sacar.
Para no seguir reproduciendo ese círculo vicioso.
La cosa es ver hacia dónde nos llevan.
Claro.
Hacia dónde, qué.
Ahí es donde también, o sea, de vuelta, hay que hacer análisis político con las herramientas que uno tenga, porque no puede ser que nuestro análisis político sea miau, Macri miau, Macri gato.
¿Cómo puede ser?
Eso es todo lo que podemos decir.
¿Cómo puede ser?
Yo cuando van a analizar políticamente.
Habla de algo tan repaupérrimo y la verdad, ¿querés que te diga? Para mí sigue siendo válido lo viejo. Culo en silla, estudiar, leer muchísimo y la realidad de todos los días, vos sobre eso tenés que elaborar, pero en base a un estudio y experiencia.
Vecina, vecino, este lunes 17 de noviembre, de 16 a 18 horas, vamos a estar en la Plaza de Perón y Paso de los Burgos, ahí en Valentín Alsina, recordándole al barrio que en la comisaría tercera de Yatay y Palacios fue uno de los lugares donde estuvieron detenidos los estudiantes de la triste noche de los lápices. Y estaremos denunciando cómo la impunidad de hoy es la continuidad de la dictadura. Recordando al compañero Jorge Julio López, desaparecido en dictadura y vuelto a desaparecer en democracia. Contra la impunidad de ayer y de hoy, no olvidamos, no perdonamos, los esperamos.